En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Se cumplieron en realidad 3 años de la desaparición del ARA San Juan. Vamos a hablar con Ricardo Runza, que es ingeniero aeronáutico especialista en temas de defensa. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda desde Radio High.
Hola, Dani, buenos días.
Bien, gracias por atendernos, Ricardo. Bueno, en principio, y antes de hablar específicamente del ARA San Juan, quisiera que me contaras un poquitito cómo está compuesta el arsenal, digamos, de submarinos o lo que fuera similar y qué utilidades tienen para el ejército argentino.
Bueno, no para el ejército, para la Armada.
Para la defensa nacional, digamos.
Bueno, en realidad la Argentina no tiene submarinos. Lo que tiene es una burocracia que se llama Comando de Submarinos.
Okay.
Personal asociado a submarinos, pero no tiene ningún submarino. Porque la defensa argentina es eso, es un dibujo en un organigrama. Es una defensa sin fuerza, son fuerzas desarmadas. Es una ilusión, una especie de magia. Porque el país es así, es un país mágico, un país de ilusiones, un país que alguna vez tuvo un futuro de grandeza y de potencia y que se encuentra sumido en una pobreza infernal. Bueno, eso ocurre en el ámbito de la defensa. En el ámbito de la defensa lo que tenemos es eso, magia, solamente burocracia y gasto en personal. Los submarinos son muy importantes para un país que quería tener una proyección estratégica, especialmente para un país que ocupa un lado del Atlántico Sur. Enfrente tenemos a Sudáfrica y otros países africanos, y este escenario del Atlántico Sur nosotros lo compartimos con el Reino Unido, que tiene en este momento islas y territorio que la Argentina reclama, pero que son hoy en este momento están bajo dominio y presencia militar y económica y de fáctica del Reino Unido. Por supuesto lo compartimos con Uruguay y con Brasil. El submarino permite hacer muchas cosas en lo que se llama control del mar, pero la Argentina tiene dañada su aparato de defensa precisamente por la descripción cruel que acabo de realizar.
Bien, el ARA San Juan era un submarino que estaba operativo y cumplía, en ese caso, ¿qué misiones cuando desapareció?
El ARA San Juan era un submarino que venía de una inspección de media vida de dudosos resultados. Uh-huh. Era un submarino que venía de un contrato muy extraño, realmente raro, un contrato por obra, que hacía el astillero como una empresa estatal con la Armada Argentina, que superaba ampliamente lo que se llama las capacidades administrativas y financieras del entonces jefe del Estado Mayor de la Armada. Es una cosa muy extraña que en el año 2007, Nilda Garré, en ese entonces era ministra de Defensa, había permitido que ese contrato no se hubiese hecho con el Ministerio y que de manera muy rara se hizo con la Armada. Este submarino fue entregado a la Armada. Se fue votado por primera vez en una gran ceremonia en junio del 2014, había entrado en el año 2007, 7 años de trabajo, y en el 2015, casi a finales del mandato del entonces ministro Rossi, se promueve y se logra la aceptación formal, documentada, por parte de la Armada del submarino. Los submarinos, como los reactores nucleares, como las aeronaves, como todos los sistemas de armas o equipos de alta tecnología, tienen una logística de sostenimiento y una logística de alistamiento. La logística de sostenimiento es aquella que le da sostenimiento en el tiempo. Por ejemplo, la inspección de media vida que tuvo el submarino le permitía extender el ciclo de vida, la vida útil del submarino, por unos 30 años más. ¿Sí? En un automóvil, por ejemplo, un acto de logística de sostenimiento podría ser, por ejemplo, una reforma en un motor o un cambio total del motor de un vehículo. Y la logística de alistamiento es aquella que te permite alistar ese medio para la operación próxima a realizar. Es decir, para que la gente lo tenga en cuenta, podría ser el cambio de aceite y filtro de un auto, la revisión de las cubiertas, en fin, las cosas que hacemos cuando vamos de viaje, por ejemplo, a Buenos Aires a Mar del Plata. En el submarino, esa logística de alistamiento estaba en manos del Comando de Alistamiento y Adiestramiento de la Armada. ¿Sí? La logística de sostenimiento estaba a cargo de ese astillero, que es una empresa estatal contratado para tal fin. De acuerdo a los testimonios, a pesar de haber sido aceptado el submarino por la Armada, tenía y arrastraba problemas de los sistemas que fueron supuestamente recorridos y puestos a nuevo. Cuando se hace una inspección mayor, como la que mencioné en el submarino, en cualquier tipo de grandes sistemas, como por ejemplo reactores nucleares, cohetes, aviones, lo que ustedes consideren, significa darle, ponerlo de vuelta a nuevo. Bueno, la gran pregunta es si ese submarino estaba nuevo. Los testimonios indican que no estaba nuevo. También sabemos que la logística de alistamiento que hizo el comando de alistamiento y adiestramiento hasta el momento en que el submarino comenzó una serie de operaciones, que ahora la voy a pasar a describir, también tenían fallas, porque apareció un informe que el submarino tenía 49 fallas de alistamiento, que no estaba preparado para hacer lo que iba a hacer. ¿Y qué hizo ese submarino antes de hundirse? Ese submarino hacía tres cosas. Primero, un ejercicio de adiestramiento naval cerca de Ushuaia, en el mar argentino. Luego de allí iba a hacer una operación de defensa de control del mar en la milla 200, y probablemente circunscribiendo, si no es entrando, al área marítima en litigio entre el Reino Unido y la Argentina. Y aparte iba a hacer una operación de inteligencia por fuera de la jurisdicción del mar argentino, por fuera de las 200 millas, sobre los buques pesqueros que se encuentran en esa área, principalmente buques chinos, españoles y de otras nacionalidades. Lo curioso del caso es que, dado que en la Argentina tiene una estructura de defensa que fue modificada en el año 2006 por la entonces ministra Nilda Garré, las Fuerzas Armadas pueden hacer, como en cualquier parte del mundo, tres tipos de operaciones. Operaciones específicas propias de esa fuerza, sin compartirla con ninguna otra fuerza de la defensa del país, operaciones conjuntas, que son conjuntas entre dos fuerzas del mismo país, y operaciones combinadas, que son fuerzas conjuntas o específicas con otras fuerzas de otros países. ¿Sí? En Argentina, a diferencia de otros países, las operaciones específicas, conjuntas o combinadas, tienen un único comando operacional para dirigirlas, y ese está dentro del Estado Mayor Conjunto. Lo que ocurrió aquí es que este submarino hacía dos operaciones, las tres operaciones bajo la dirección del Comando de Alistamiento y Adiestramiento Naval, es decir, bajo la dirección de la Armada, haciendo operaciones sobre las cuales no tenía responsabilidades legales. El punto aquí está, es que lo que falla en el submarino San Juan, lo que no es importante es cuál fue el sistema que falló. No es importante si fueron válvulas, si fueron una combinación de válvulas con baterías, si fue algún otro sistema de más, etc. Porque eso es menor en comparación de lo que realmente falló. Lo que falló fue el sistema de defensa por completo, el sistema de toma de decisiones y el sistema de control. Tanto desde el año 2014, fecha de botadura del submarino, hasta en la parte logística para solucionar los problemas de sostenimiento, como los problemas de alistamiento logístico del submarino, como para la parte operativa propiamente dicha. Y aquí entran dos sistemas de control que no funcionaron. Uno, lo del Poder Legislativo, a través de las comisiones de defensa de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Y la otra, el área de control que tiene el Poder Ejecutivo Nacional Argentino. Esto fue lo que ocasionó que todos los factores en el estrago hayan encontrado la alineación perfecta para que pudieran darse y finalmente, empujados por una condición meteorológica extrema, hayan desencadenado en el estrago. ¿Soy claro?
Clarísimo. Ricardo, te iba a preguntar, porque uno de los, digamos, más allá de eso que es previo, lo que todos como espectadores hemos vivido fue la famosa búsqueda. Y la pregunta es por qué terminan encontrándolo muy cerca de donde había desaparecido tanto tiempo después. Recuerdo la cantidad de buques y la cantidad de ayuda internacional. ¿Por qué razón se tardó tanto, más allá de que la zona, queda claro por lo que nosotros hemos visto, es compleja, especialmente en lo meteorológico?
Bueno, acá hay un punto muy importante. Y esto quisiera rescatarlo para que la audiencia lo entienda. Hay una auditoría de la Armada previo a la zarpada del submarino, antes de que se desencadenara su suceso trágico, una auditoría que es parte del sistema de control, ¿sí? En la cual prohibía la operación de los submarinos o la limitaba. Y una de las razones por la cual lo prohibía, más allá de las novedades que tenía, tanto del plan de sostenimiento de la logística que venía de la inspección mayor del submarino, como de las cuestiones menores que no se podían resolver, porque necesitaban inversiones que no fueran autorizadas, es una que es vital, y la gente lo va a entender claramente. Cuando un avión opera, usted puede tener, por ejemplo, la Fuerza de Defensa de Israel puede tener el mejor avión del mundo. Uh-huh. Pero para que ese avión funcione necesita algunos equipos de tierra. Sin ese equipo de tierra, pequeño y miserable, ese avión, por más tecnología que tiene, no puede funcionar porque no encuentra las condiciones de operación adecuadas, con seguridad. Pues ese equipo puede ser un generador. A veces cuando nos subimos arriba de un avión de transporte comercial, los vemos en tierra. Los reactores nucleares también tienen equipos complementarios. Sin esos equipos complementarios, una central nuclear no puede funcionar. En un submarino pasa exactamente lo mismo. Usted puede tener un submarino, 20 submarinos, todos los submarinos que quiera, nucleares, 10, lo que usted quiera, pero necesitan equipos de búsqueda y rescate que aseguren que ese submarino en su operación es segura. Bueno, la auditoría de la Armada, entre muchas otras cuestiones que auditó, fundamentalmente puso en duda la operación del submarino. Este submarino encaró un ejercicio de adiestramiento y dos operaciones militares propiamente dichas sin tener equipamiento de búsqueda y rescate. Que finalmente eso fue lo que ocurrió, que la Argentina pudo demostrar que cuando se hunde el submarino no tenía ninguna capacidad para lograrlo, tanto en equipamiento propiamente dicho como en adiestramiento de usos tácticos para poder hacer esta operación. Para que usted tenga una idea, el submarino podía solamente navegar a profundidad, en aguas que no tuvieran una profundidad mayor de 24 metros.
Sí, claro. suena
y se hundió a ridículo. En un cañadón de 900 metros de profundidad. Esto habla de la temeridad, de la cultura de trabajo de la Armada y del desastre orgánico funcional de una cartera de defensa de un país que realmente es muy primitivo. ¿Sí?
Ricardo, sí, perdona, te interrumpí.
Entonces, lo que aquí también es necesario destacar es que una cosa es el estrago, ¿sí? Uh-huh. Y otra cosa totalmente distinta y va por otro canal fue el manejo de la crisis y la búsqueda y rescate del submarino. Son dos cosas separadas, ¿sí? Que tiene actores separados y que representan responsabilidades objetivas y subjetivas también diferentes. Bien. Por ejemplo, en el primer caso, uh-huh. El presidente de la nación está totalmente descartado como un posible autor o un posible partícipe con algún grado de responsabilidad, ¿sí? Porque está muy lejos de la cadena de responsabilidades, ¿sí? Sí. En el segundo caso que usted me trae de colación, ahí depende de cuál fue el grado real de participación del presidente. Pero ahora hay cuestiones que no son muy claras en la causa. ¿Por qué? Porque lo que no está claro es si hubo alguna irregularidad en la búsqueda y rescate, que probablemente pudo haber habido. No hay un móvil, o por lo menos ese móvil no está conectado con las demás causas. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces, el problema que tiene el submarino es que, por ejemplo, usted en un homicidio puede encontrar la bala que finalmente mata a una persona, ¿sí? Y a través de esa bala puede determinar el autor, ¿sí? En el submarino hundido a 900 metros que no puede tener prácticamente el resultado concreto y palpable de qué fue exactamente lo que ocurrió, ¿sí?
Sí, sí.
Pero el principal problema es que todos sabemos que independientemente cuál hayan sido la combinación de sistemas que hayan fallado, más allá de las decisiones que haya tomado la tripulación, todo lo que yo le expliqué con respecto a la cadena de responsabilidad, del sistema de control del Estado y el sistema de toma de decisiones en el Estado, eso fue lo que definitivamente falló. Y eso fue lo que definitivamente implica poder decir sin ningún temor a equivocarse que hubo funcionarios que no cumplieron con sus deberes, en particular porque es muy clara la legislación y es muy clara las responsabilidades escritas en cada una de las funciones. Inclusive, si usted lee el título de los cargos de los numerosos funcionarios del Ministerio de Defensa y de otras carteras, ¿sí?, se va a dar cuenta de que hubo gente que no participó, no tomó decisiones, no intervino y solo hizo dejar hacer.
Ricardo, gracias por este tiempo y por ayudarnos a entender un poco. Bueno, sabremos en el próximo tiempo si realmente esas responsabilidades tienen sentencia. Un abrazo grande.
Gracias a ustedes por el llamado.
Ricardo Runza es experto en defensa, es ingeniero aeronáutico.